Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida te cuento las últimas novedades acerca de la huelga de transportistas que comienza el domingo. También la última aparición de Pablo Iglesias en modo macho alfa. O las explicaciones de Marlaska sobre el operativo del salto a la valla de Melilla de este verano. Antes, quiero comentar lo último sobre el caso de los ERE de Andalucía. Hoy hemos conocido el escrito que presentó ante la Audiencia Provincial la defensa del expresidente José Antonio Griñán, condenado a 6 años de cárcel. Pide que rechace la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que reclamaba que se ejecutara ya la pena, o sea, que ingresara en prisión. Defiende que no es un político corrupto, que tiene 76 años, que esta es la única condena de su vida, que no tiene antecedentes penales, por eso reclama que se suspenda su ingreso en prisión hasta que se resuelva el posible indulto y los recursos ante el Constitucional. A estas alturas, solo hay dos salidas. O Griñán entra en prisión, o Pedro Sánchez le indulta. En principio, esperemos a ver qué dice la audiencia. El viernes le preguntaron al propio Sánchez en Lisboa.
El gobierno lo que hace es respetar los procedimientos judiciales. Saben ustedes cuál es mi posición. La he manifestado en reiteradas ocasiones.
Sí. Tan reiteradas ocasiones como que el indulto, si dependiera, estaba cantado. De momento, el ingreso en la cárcel depende de la Audiencia Provincial de Sevilla. Le ha dado 3 días de plazo a las partes para que se pronuncien. Es un trámite más. Recordemos que hablamos de una condena por el sistema de concesión de ayudas sociolaborales entre 2000 y 2009. Se cometieron, comillas, gravísimas ilegalidades, tal y como concluye la sentencia. Se desviaron casi 700 millones de euros de dinero público, del cual, por cierto, no se ha visto un duro. Nadie ha devuelto nada. Prueba tú a no pagar el IVA del trimestre o este segundo plazo que nos cae ya del IRPF y pide que te indulten. Enseguida hablamos de todo esto y más con Ignacio Camacho y con Ángela Martialay.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Ángela Martialay, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ignacio Camacho, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Ángela, tú proponías en tus ideas de la tertulia precisamente este asunto de Griñán. ¿Cómo lo ves?
Pues me ha sorprendido mucho los términos del escrito que ha presentado Griñán, ¿no? Diciendo que él no es ningún corrupto. Porque, como sabéis, los delitos de corrupción están tasados en el Código Penal. Están, además, hay una lista la que elabora de forma anual el Consejo General del Poder Judicial sobre qué se consideran delitos de corrupción. La malversación de caudales públicos es un delito de corrupción, está en esa lista, ¿no? Entonces, me ha sorprendido la forma en la que Griñán está tratando de todas las maneras posibles en que no se ejecute una sentencia que es firme. El informe que conocimos el otro día del fiscal era muy claro. El procedimiento de los ERE ha durado muchos años. Han tenido un juicio, han tenido una casación, han tenido una sentencia de más de 1000 folios dando respuesta a todo lo que plantearon las defensas. Y la aplicación de la ley yo creo que tiene que ser igual para todo el mundo. Si luego el gobierno quiere utilizar la prerrogativa del indulto, lo hará. Pero en principio, las sentencias se tienen que cumplir.
Camacho.
Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, que Griñán o su abogado proclamen su inocencia, pues entra dentro de lo lógico. En fin, todo el mundo cree que es inocente. Que diga el abogado que no es un corrupto, bueno, está condenado por un delito de corrupción. En España, como acaba de decir Ángela, pues no existe delito de corrupción como tal, pero están encuadrados en diversos tipos penales, ¿no? Digamos, de mal uso de caudales públicos y todo esto. Pero bueno, es decir, las cosas son como son, no tienen más vuelta de hoja. A mí que el condenado proteste me parece lógico. Más me preocupa, y creo que es lo que invalida y envenena la posibilidad de un indulto, es que el partido niegue el fraude. que nieguen el fraude, que es lo que es lo que han hecho desde el primer momento, decir que bueno, que fueron cositas, no sé qué, y algunos como Pachi López llegaron a decir prácticamente que los seres eran un acto de justicia redistributiva, ¿eh? O de justicia social, o de proteger a los pobres, claro. Entonces, mire usted, si no hay arrepentimiento, si no hay reconocimiento del delito de arrepentimiento, no puede haber indulto, ¿eh? Un indulto que se puede aplicar por razón humanitaria. Luego, sobre si tiene que entrar o no en prisión. Hombre, la ¿cómo se llama? El auto de la fiscalía o el pronunciamiento informe. De la fiscalía, el informe de la fiscalía, es muy contundente, incluso retóricamente, dice, las sentencias claman por ser cumplidas y tal. Esto es verdad. También es verdad que hay una docena de precedentes, entre los cuales están incluidos terroristas y etarras, que no han entrado en prisión pendientes de recurso en el Constitucional con penas de más de 5 años. Entonces, bueno, pues la audiencia tendrá que evaluar y ponderar. Yo creo que haga lo que haga, estará puesto en derecho y puesto en razón. Puede meterlo para adentro o puede que no. Creo que hay razones para hacer las dos cosas, y tendrá que evaluar pues el tribunal. A mí me gustaría que la evaluación fuese estrictamente jurídica y que el tribunal no se deje presionar en ningún sentido, ni en uno ni en otro, por la evidente derivada política que tiene
razón. ¿Tiene plazo para eso?
No, para la ejecución de sentencia no. Ahora ha dado los 3 días a las partes y luego ya, vamos, yo imagino que la sala tendrá bastante claro, porque han presentado escritos todas las defensas, han estudiado el informe del fiscal, lo que queda es un trámite más. Normalmente esas cosas yo creo que ya las tienen que tener a estas alturas. No me atrevo a decir, pero vamos, prácticamente saben lo que van a hacer. En el 99% de los casos la entrada en prisión es clara, quiero decir, la sentencia es de 6 años, no hay un trámite para que el Tribunal Constitucional, porque por la interposición de un amparo, paralice. No es tampoco habitual, es bastante excepcional que mientras se tramita el indulto se paralice la ejecución de sentencia. Se puede hacer, está previsto en el Código Penal, pero es algo que es excepcional. Yo, si tuviera que decir algo, yo creo que Griñán lo veremos entrar en prisión, como hemos visto a Rodrigo Rato, a Iñaki Urdangarín, es decir, hemos visto a otros personajes públicos. Y luego, insisto, si el gobierno quiere hacer uso de la prerrogativa que tiene para indultarlo, lo puede hacer. Lo que pasa que un indulto por un delito de corrupción, yo creo que tiene mayor coste político
en año electoral
que los indultos del procés, porque el gobierno piensa que los indultos del procés le salieron muy bien, porque sirvió para bajar el suflé catalán, para bajar la inflamación, y que tuvieron poco coste. Yo creo que en el caso de Griñán, indultar un delito de corrupción a uno de los tuyos tiene mayores riesgos.
Si me apuras, Ángela, otra derivada.
Tiene mayores riesgos.
¿Solo Griñán?
Claro, es que después.
Esa es la segunda parte.
Esa es otra, ¿eh? Es que luego hay otros 8. Ahora, vamos a ver.
Sí, pero
yo
creo
que.
Muy breve, Ignacio.
Sí, yo creo que Sánchez puede intentar decir, pues mira, si nos vamos a poner colorados, lo más lejos de las elecciones posible.
Ya, pero dicho a los varones que las tienen dentro de 5 meses.
Pero por otro lado, si la audiencia no ejecuta, es decir, si no lo mete en la cárcel, Sánchez respirará aliviado.
Hombre,
porque
claro,
ya se queda en el limbo y ahí puede ya incluso pasar olímpicamente la petición de indulto y resolverla, que la resuelva su sucesor, sea Feijóo, sea él mismo, pero después de las generales, se queda en el limbo. Lo que yo no sé es si existe la posibilidad de que lo metan para adentro y luego lo saquen unos días después porque haya alguna petición o algún trámite.
Hombre,
bueno, siempre puede
siempre
siempre puede tener una progresión en grado rápida,
claro,
por la edad, por los años, y luego además la progresión, existe esa posibilidad que mientras se tramita el indulto pueda salir de prisión. Ya digo, es algo excepcional, pero esa vía también está. Lo que pasa que eso no evitas la imagen de entrar en la cárcel.
Sí, no, claro.
Lo
no,
veremos en cualquier caso. Que... dejadme que tengo invitada, no quiero hacerle esperar más. Mira, comillas. Según datos del Ministerio del Interior, el terrorismo ha provocado la muerte de 1.453 personas en España. Sin embargo, aunque en esta cifra no se refleja realmente todas las que son, ya que por cuestiones puramente burocráticas existen víctimas del terrorismo no reconocidas oficialmente. Cierro las comillas. Así comienza este libro que tengo en mis manos lo firma Carmen Ladrón de Guevara, una de las mujeres que más han trabajado y trabajan por la defensa de las víctimas del terrorismo. Es abogada, claro, de la UBT. Lo que acabo de leer es, como digo, el inicio de Las víctimas del terrorismo de extrema izquierda en España. Del Drill a los Grapo, 1960-2006. Lo edita Almuzara. Abogada Carmen, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ahora que hablamos tanto de memoria, es increíble cómo se nos olvidó esto, ¿no?
Bueno,
a algunos, entiéndeme, hablo en general.
Bueno, cómo se nos olvidó y cómo no sabíamos. Yo tengo que reconocer que cuando me embarqué en este proyecto no era consciente de a lo que me enfrentaba de verdad. Y al final hablo de 16 grupos terroristas que han asesinado en España, sin contar ETA, y de 120 víctimas mortales.
Y me lo imagina el Grapo, el FRAP, ¿cuáles más? Digo los que yo pueda recordar así a bote pronto.
Pues ya has comentado uno, empezábamos con el Drill, el MIL, luego los nacionalistas, Terrayure, M. Payac, el Ejército Guerrillero del Pueblo Gallego Libre.
Ellos lo llamaban Pueblo Galego Ceibe.
Eso es.
Es verdad.
Eso, Requeijo, tu contertulio, sabe bien de lo que habla cuando habla de este grupo porque lo ha estudiado. Terrayure, Época, el FAC, el Ejército Rojo de Liberación Catalán, grupos anarquistas, Defensa Interior, Colectivo Cimartillo, de todo esto hablo en este libro, el FRABA.
Lo que me sorprende es la franja de años, es hasta antes de ayer.
Sí, esa es otra de las cosas, ¿no?, que llama la atención, ¿no?, que cuando hablas de los Grapo, por ejemplo, hablas de 93 víctimas mortales. Esta es una cifra que hasta ahora nadie la ha dado, porque de hecho yo cuando empecé a documentarme para el libro encontraba 62, 64, y finalmente la cifra final han sido 93, y la última en el 2006, que efectivamente es antes de ayer, Ana Isabel Herrero en Zaragoza.
Mira, escucha ese corte.
¿Tiene ningún proyecto inmediato?
Pues ninguno, divertirme un poco, estar con los amigos, ¿eh? Lo normal después de 7 años de cárcel, ¿qué va a pensar uno? Pues en estar en la vida, simplemente.
El camarada Arenas, miembro del grupo de resistencia antifascista 1 de octubre, el Grapo, saliendo de la cárcel, 7 años de cárcel, solo.
Bueno, 7 años de cárcel, pero luego volvió. Afortunadamente el camarada Arenas es de los 17 miembros de los Grapo que actualmente sigue en prisión, porque finalmente se pudo determinar la vinculación del Partido Comunista Reconstituido, del que él era secretario general, como brazo político de los Grapo, ¿no? Y finalmente el camarada Arenas fue condenado por participar en el secuestro y, para mí, asesinato, pero bueno, la condena no ha sido por asesinato, el secuestro y muerte de Publio Cordón.
Caramba. Mira, escucha.
Las milésimas o décimas de segundo que tardara en golpearme la metralla en la cabeza, pues no recuerdo absolutamente nada, y con posterioridad pues perdí la conciencia, entonces no recuerdo ni la explosión ni lo que sucedió inmediatamente después.
Joaquín García Marquina, un niño, cuando los Grapo pusieron aquel bombazo en California 47. Ojo, yo me acuerdo, en la cafetería California. El atentado costó la vida a 9 personas, más de 40 heridas. Claro, uno lo piensa y dice, ¿por qué? En una cafetería.
No, en una cafetería un sábado por la tarde, que la clientela eran fundamentalmente niños con sus abuelas merendando o señoras del barrio merendando, ¿no? Y bueno, los Grapo le costó, bueno, de hecho nunca llegó a reivindicar esta salvajada, aunque bueno, finalmente fueron condenados los autores, y siempre se escudó en que había una sede de Fuerza Nueva en las proximidades y que era una cafetería que frecuentaban, ¿no?, miembros de Fuerza Nueva, ¿no? Pero bueno, efectivamente un sábado por la tarde era lógico que la clientela fueran sobre todo niños y señoras mayores, pues del barrio que merendaban las amigas, ¿no?
Las víctimas del terrorismo de extrema izquierda en España, lo firma Carmen Ladrón de Guevara. Levanta la mano Ignacio Camacho. Ignacio.
Buenas noches, Carmen. Quería preguntarle cuántos crímenes...
Uy, la llama de usted, macho.
Bueno, preguntarte cuántos crímenes no de ETA quedan por esclarecer, cuántos crímenes de terrorismo de izquierdas no de ETA quedan por esclarecer, y cuánta gente, hablabas de Cámara de Arena, cuánta gente tiene condenas pendientes. Bueno, y ya, si te quieres mojar, si a tu criterio el padre de Pablo Iglesias es un terrorista.
Bueno, pues crímenes sin resolver de estos grupos terroristas, pues la verdad que si lo valoramos en su conjunto, pues el porcentaje es elevado, ronda también el 40%, pero claro, que hay que tener en cuenta que tenemos la mitad, un poco menos de la mitad de estos atentados han sido amnistiados, ¿no? Por lo tanto, pues muchos, aunque algunos fueron juzgados y después fueron amnistiados, pero muchos de sus autores no fueron ni siquiera juzgados porque se les aplicó la ley de amnistía.
La ley del 70 y...
del 77. En el caso de los Grapo, que como digo, asesinaron a 93 personas, que eso la convierte en la tercera organización terrorista más mortífera de Europa, que esta es una cifra importante, después del IRA y de ETA, en el caso de los Grapo, pues el nivel de impunidad baja bastante. Y yo siempre lo digo, yo creo que aquí, en otras ocasiones lo he hablado con Ángel, hay que tener en cuenta que los Grapo atentaron fundamentalmente en Madrid y en Barcelona y en ciudades, bueno, Zaragoza, pero bueno, que eran ciudades en las que no imperaba la ley del silencio por el miedo. Claro. Y la colaboración ciudadana ha sido muy importante a la hora de resolver los atentados de los Grapo, porque además la mayoría, salvo el caso de California 47 y otros dos, la mayoría son, digamos, cuerpo a cuerpo. Eran atentados con arma de fuego o arma blanca, no eran artefactos explosivos, ¿no? Por lo tanto, el nivel de impunidad en el caso de los Grapo baja. Y luego, ojo, porque yo también he querido identificar a los responsables de cada uno de los atentados en la medida de lo posible. Una de mis fuentes de información fundamentalmente han sido las sentencias judiciales, pero también he querido decir qué ha pasado con ellos y efectivamente si cumplieron, si no cumplieron. Y por ejemplo, Terra Jure fueron indultados en el año 94. O sea, que eso tampoco se nos puede olvidar, ¿no?
Sí, no, hicieron alguna gorda, ¿eh?
Sí, sí, entonces...
¿Se indultó también el asesinato de Bulto?
A ver, el asesinato de Bulto no fue Terra Jure. Esto es una confusión generalizada. Fue otro grupo previo a Terra Jure, que fue el Época. El periplo judicial de estos miembros fue complicado porque se les juzgó, se anuló la sentencia, se les volvió a condenar. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que España había vulnerado sus derechos y al final la mayoría, los pocos casos que están resueltos, las condenas han sido mínimas. Y te hablo de 2 años, 3 años como mucho.
Y la amnistía...
Y te quedaba, me permites, bueno, te, quedaba la, mucho, te pero, quedaba la sí. última pregunta. Creo que era el FRAP. El supuesto miembro.
El supuesto miembro, bueno, él ha reconocido y su hijo, aunque ahora digan, ¿no?, como hemos sabido recientemente, que eran bromas familiares, pero ellos...
Sí, es muy típico que este haga bromas así, sí.
Claro, es que eso es muy grave. Si aceptamos que podemos alardear y hacer bromas familiares sobre la militancia en una organización terrorista de una persona, pues claro, es que nos encontraremos que el día de mañana Otegi nos dirá que hacen bromas familiares en casa sobre su pertenencia a ETA político-militar, ¿no? O sea, es que es un poco esa comparativa. Entonces, ellos mismos, tanto el caso de Pablo Iglesias y de su padre, ellos mismos han reconocido la pertenencia y su militancia en el FRAP. Y el FRAP es una organización terrorista que asesinó a 6 personas, de las cuales hablo en mi libro y de las cuales las 6 están reconocidas como víctimas del terrorismo por el Ministerio del Interior. Por lo tanto, yo creo que no hay discusión en poder decir que este señor era miembro de una organización terrorista.
Ángela.
Buenas noches, Carmen.
Hola, buenas noches, Ángela.
Como nos conocemos de hace muchos años y tú llevas toda la vida prácticamente al lado de las víctimas del terrorismo como abogada, desde tu experiencia, con todos los casos que has visto de diferentes organizaciones terroristas, ¿cuál crees tú que es la principal deuda que tiene el Estado en estos momentos con las víctimas del terrorismo?
Con las, en general, con todas, sí, o de, con sí, las que hablo en mi libro. Bueno, a ver, el Estado yo creo que tiene una deuda de saber la verdad. A ver, yo sé que esto es muy discutible y que podemos decir si la justicia es una deuda pendiente que el Estado tiene con las víctimas, ¿no? De esto hemos hablado en estos micrófonos, además, y yo considero que bueno, aunque el porcentaje de impunidad de casos sin resolver es, bueno, ¿no? En abstracto dices un 40% son muchos casos sin resolver, ¿no? Pero no en todos los casos podemos decir que el Estado no ha hecho todo lo que debía, ¿no? Entonces, con algunas víctimas hay una deuda de justicia, efectivamente, porque hay un alto número de víctimas que no han tenido justicia. La cuestión es, hay casos que es porque no se ha hecho todo lo que se debía y hay otros casos que simplemente es pues porque no se sabe, ¿no? Por desgracia, no todos los crímenes que se cometen en España se resuelven, ¿no? Pero hay un alto nivel de desconocimiento. Hasta en esas víctimas, o sea, tanto las víctimas que han tenido justicia como no, la mayoría desconocen realmente que se investigó, que se hizo, qué pasó con los responsables. Saben las que están resueltas, pues que estaba resuelto porque han cobrado una indemnización, pero no saben si sus responsables están en la cárcel, si no están en la cárcel, cuánto han cumplido. Y en los casos que no están resueltos hay una deuda también que no les hemos contado a las víctimas qué es lo que se ha hecho. O sea que para mí creo que hay una deuda mayor y que es común a todas las víctimas, tanto a las que han tenido justicia como a las que no. Sobre la verdad. Fíjate, con esto de los acercamientos, que ya sabéis que en la UBT hemos estado localizando a las víctimas, nos hemos encontrado con víctimas, claro, también hay que contextualizar, ¿no? Muchas víctimas, viudas con hijos pequeños cuando se cometían los atentados, ¿no? Que digamos que las que se hicieron cargo pues de gestionar, ¿no? Las cuestiones burocráticas fueron las madres, ¿no? Esas madres ya o son muy mayores o muchos han fallecido, y esos hijos que cuando asesinaron a su padre eran menores de edad, ahora son mayores de edad y quieren saber. Y nos hemos encontrado con muchos hijos a los cuales hemos informado de los traslados de los asesinos de sus padres que no sabían que estaban en la cárcel y que no tenían conocimiento de esas sentencias, ¿no? Entonces, hasta en los casos resueltos, muchas no saben. Yo cuando empecé en esto, acompañando a las víctimas en los juicios, me encontraba con víctimas que se enteraban del juicio por la radio el día de antes. Y eso, por desgracia, hay algunas que sigue ocurriendo.
Carmen, un último corte. Es uno de esos casos que dices, Dios mío, mi vida, ¿cómo puede seguir así?
Tuvieran un poco de compasión y dijeran la verdad, y por lo menos, si han matado a mi padre, por lo menos podamos enterrarlo. Después de 13 años, que me parece que ya es suficiente.
Es una de las hijas de Publio Cordón. El secuestro del empresario Publio Cordón Munilla sigue siendo el acto terrorista más mediático de los Olapo. La familia pagó un rescate, nunca liberaron al empresario. Este caso es un caso absolutamente de película de terror.
Pues sí, yo la verdad que escribiéndolo, yo decía, esto merece un documental, ¿no? Ahora que están tan de moda en las plataformas, merece un documental. El último juicio por Publio Cordón fue en el año 2017, a raíz de una confesión de Silva Sande, que estaba condenado. Habían sido condenados Silva Sande y el camarada Arenas, pero ahí no habían reconocido nada, y en un momento dado pues Silva Sande sufre un supuesto proceso de conversión en prisión y quiere pedir perdón a la familia, y lo que se le dice es que, bueno, antes de pedir perdón a la familia, diga dónde está el cuerpo de Publio Cordón, ¿no? Gracias a ese testimonio se pudo localizar la casa en la que le tuvieron encerrado, cerca de Lyon. No me voy a alargar, pero ya os digo, la historia merece la pena, y se pudo llegar a dos de sus captores. Aquí estamos hablando del año 2013, que se les
no hace tanto
que se les detuvo, y finalmente fueron juzgados en el 2017 y fueron condenados, ¿no? Lo que cuenta Silva Sande es que, como hacía mucho calor porque era el mes de julio, a él le tenían en un zulo, en un armario aguardillado, y entonces le dejaban la puerta un poco abierta para que entrara un poco de aire, y él consiguió soltar la cadena que cerraba la puerta y salir del zulo, ¿no? Intentó escapar por la ventana, y él lo que dice, Silva Sande, es que cae por la ventana y muere, ¿no? Lo que sostiene la familia es que se le deja morir, y de hecho por eso recurrieron la sentencia, aunque no ganaron ese recurso, para que no fuera un homicidio imprudente, ¿no? El caso es que también Silva Sande ha dado coordenadas para intentar localizar el cuerpo. Me consta de, creo que es 3 batidas de la Guardia Civil, estaría en un monte ahí en Francia, cerca de Lyon, y no han dado todavía con el cuerpo, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Esta familia, el sufrimiento de esta familia, pero no solo porque no hayan encontrado el cuerpo, sino si leemos, yo creo que la que el corte es de Carmen Cordón, que tiene un libro que es estremecedor de cómo gestionaron todo el secuestro, porque en un primer momento el propio ministro del Interior, que por aquel entonces era Belloc, no les creían. Y no creían que lo hubiesen secuestrado, ¿no? Y cómo la viuda, desde el minuto cero, desde que Publio Cordón salió a correr con sus perros, y al rato los perros volvieron solos. Y Pilar Muro no tenía duda de que se lo habían llevado, y de hecho fue a buscar el recorrido que él solía hacer haciendo footing, y vio unas marcas de coche en el suelo, ¿no? Y ella tenía clarísimo que la habían secuestrado. Bueno, pues le costó mucho convencer a la policía y al Ministerio del Interior, porque primero decían pues que como era un empresario, que la situación económica era complicada, a ver si se había fugado. O sea, es que primero les costó mucho que les, no, ya no digo burocráticamente que les reconocieran, pero que lo investigaran como un secuestro.
Hasta la propia historia. Las víctimas del terrorismo de extrema izquierda en España, del drill a los grapo. Lo edita Almuzara, lo firma la abogada de la UBT, Carmen Ladrón de Guevara. La verdad es que como esta, solamente la galería de fotos que hay en esas páginas de hueco me parece espeluznante. Es bueno, una galería de la historia de España.
He querido, en la medida de lo posible,
sí, porque muchas de
hay
ellas son
algunas
sombras.
No había fotos, sí. Ponerles cara a las víctimas.
Carmen, lo dicho, gracias.
Gracias.
Por cierto,
a ti,
¿nos están escuchando en casa?
Sí, claro, me han dicho que te recuerdos.
Pues nada, pues si lo devuelves, para eso lo digo, para saludarles. Gracias, Carmen, cuídate.
Gracias.
Chao, chao, buenas noches. Seguimos con la tertulia, familia. Propuesta de Ángela, de Cane.
Nos decía Ángela que quería hablar sobre los últimos sondeos que mantienen la buena tendencia de Feijóo sobre Pedro Sánchez de cara a próximas elecciones. Se acortan las distancias, Feijóo supera a Sánchez en el cuerpo a cuerpo, pero las sumas seguirían dando el triunfo a una coalición de izquierdas, y más después de la ruptura de las negociaciones para renovar el Poder Judicial. Queda poco más de un año para las elecciones generales. Antes tendremos que pasar por esas elecciones autonómicas, municipales, y en esas encuestas Vox adelantaría a Podemos en la tercera posición.
Sí, pero, Ángela, defiende tu propuesta. La encuesta del Mundo de hace unos días y la encuesta del País de ayer dicen que sí, que Feijóo saca no sé cuántos escaños a Sánchez, pero que se quedan a uno o a dos de la mayoría absoluta. Sí. Cuidado, que Sánchez con el resto del mundo, como decíamos en el colegio, sumaría.
A ver, yo creo que todavía falta mucho y que la clave van a ser los resultados de mayo de las autonómicas y municipales. Pero es verdad que ese cambio de tendencia que se va conociendo y que van reflejando diferentes sondeos, como el que has dicho del Mundo la semana pasada, ahora del País, de que el gobierno acorta, el PSOE acorta distancias con el PP, se empieza a reflejar de forma uniforme. Y es cierto que a Feijóo, yo creo que la ruptura del pacto con el gobierno por el Poder Judicial, yo creo que no tenía prácticamente otra salida, pero es cierto que le puede estar perjudicando a esa imagen de hombre de Estado, de gestor. Yo creo que sí que puede estar ahí ciertamente acusando una pérdida de los suyos, que es lo que dicen los sondeos, el no robarle votos al PSOE. Dicho lo cual, yo creo que falta todavía mucho tiempo. Que al final las elecciones se van a ver por la economía y se van a determinar por el bolsillo.
Y que entre medias están las multitudes autonómicas. Y que, de un modo u otro marcarán.
La prueba de fuego va a ser en mayo. Eso está claro. Pero es verdad que con la erupción y la fuerza que los sondeos le daban hace unos meses, ahora mismo el líder de la oposición no se ve. Quienes le conocen cuentan que está desencantado, ¿no?, con cómo funciona la política en Madrid, ¿no?, con la deslealtad institucional que él dice que hay por parte del gobierno, ¿no?, y cómo, bueno, él lleva muchos años en Galicia en una situación de confort con mayoría absoluta tras mayoría absoluta, y es verdad que eso ahora mismo no lo tiene.
Camacho, ¿tú cómo lo ves?
Pues yo veo que es evidente que desde hace tiempo el empate de bloque se ha roto a favor de la derecha, hay entre 1 millón y 1.5 millón de votos estimados de diferencia, que eso va a ser difícil que cambie, pero no imposible. Yo creo que la derecha ganará las elecciones, pero efectivamente la duda está en si alcanzará una mayoría absoluta para que con la colaboración activa o pasiva de Vox y de algún otro socio minoritario, que con Vox va a ser difícil, le pueda permitir gobernar.
Porque sobre eso, perdona Ignacio, sí. Sobre eso, por ejemplo, la encuesta del País de hoy refleja la bajada de Vox, pero dice que ese voto no lo capitaliza Feijóo, entonces... ¿Quién recoge el voto de Vox? ¿Quiero decir, es un voto oculto o qué?
Claro, eso es bastante dudoso, pero en todo caso es especulativo. Eso no es una estimación electoral, eso es una conclusión especulativa, digamos, ¿no? La que tiene todo el derecho a hacer los que interpretan la encuesta. Pero, vamos a ver, yo creo que la enorme ofensiva de Sánchez contra Feijóo, la enorme ofensiva ad hominem personal, por tierra, mar y aire, una descarga verdaderamente de panzers, mediáticos, no hace mella en Feijóo por la derecha, en los votos, digamos, más o menos amarrados, pero le puede hacer cierta mella, que es probablemente los puntos o las décimas que se están notando en la parte más izquierdista o más socialdemócrata de los antiguos votantes de Ciudadanos, y también en los votantes del PSOE que tras la victoria andaluza se manifestaban dispuestos a votar al PP. A mí me parece que Feijóo tocó techo tras las elecciones andaluzas y que le va a ser muy difícil que vuelva a una estimación de voto de los 140 y tantos escaños. De todas maneras, la única encuesta que tenemos que esperar ya es la de las municipales. Y aún así, los resultados de las municipales, que son, digamos, la encuesta con urnas, se extrapolan en tendencia, o sea, un partido que gana las municipales no ha perdido todavía en España una general celebrada meses después, pero sí ha habido diferencias, unas veces más y otras veces menos.
Y no solo eso, si me permitís, que hay territorios tipo País Vasco, Cataluña, Galicia, donde no se vota, y que es fundamental, ¿eh?
Claro.
No se vota la autonómica, claro.
Pero las municipales sí, las municipales se votan, por eso he hablado de las municipales y no de las autonómicas. La autonómica está también fuera Andalucía, está fuera Castilla y León, es decir, no, las autonómicas no son, a ver, son representativas de tendencia en la medida en que haya vuelcos o no los haya, ¿no? Pero en cualquier caso, yo también creo que las encuestas pueden saltar en pedazos incluso después de las municipales. Si como yo barrunto, la operación Yolanda Díaz no termina de cuajar. Y Yolanda Díaz termina de alguna forma integrada en el Partido Socialista. Y lo que pasó ayer en el congresillo ese de la Uni y de la Compu en otoño...
No me hagáis spoiler.
Me hace barruntar... Bueno, ya está. Vale.
Dejadme 2 minutos a la vuelta, que tengo aquí a Necane aburrida y va a dar paso a ese tema. Claro, vale, listo, Camacho. Vale.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Esta temporada, el partidazo de COPE se escucha y se ve en 13.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche...
Todas las noches, de lunes a jueves a las 12:30, el partidazo de COPE en 13.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en mutua.es.
Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y disfruta del fútbol con un televisor LG de 65 pulgadas, 4K, nanocel y sonido Dolby por solo 799 euros.
Con financiación hasta en 12 meses.
Adelántate al Black Friday en el Corte Inglés y llévate ya todo lo que te gusta con los mejores precios y ventajas.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Esta temporada, el partidazo de COPE se escucha y se ve en Trezo. Todas las noches, de lunes a jueves a las 12:30, el partidazo de COPE en Trezo.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Cerca de 2 millones de españoles son alérgicos o padecen algún tipo de intolerancia alimentaria y preocupa especialmente la prevalencia en niños. ¿Por qué hay tantas?
Por ejemplo, los intolerantes al gluten o a la lactosa.
Pero además, hablando de ayudas y de fondos europeos, ¿sabías que hay hasta 6.000 millones de euros disponibles para ayudarte a rehabilitar tu casa?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Tiempo de tertulia con Ángela Martialay, con Ignacio Camacho. Capítulo Pablo Iglesias, Nekane.
Y a ver cómo termina toda esta lucha que solo acaba de empezar. Pablo Iglesias, que marca territorio y advierte a Yolanda Díaz de que debe respetar a Podemos. Este aviso lo hizo ayer, durante la clausura de la Uni de Otoño, porque se llama así, de Podemos. Él es vicepresidente y el secretario general morado hablaba así de Yolanda Díaz. Recordemos que él mismo la señaló en su día como su sucesora en el gobierno.
Este partido apostó por una candidata que no fuera de este partido. Podemos ha sido una fuerza política generosa como ninguna fuerza política de la izquierda ha sido en este país. Y tiene que seguir siendo generosa. Tiene que apostar por confluir con Sumar en las elecciones generales. Pero Podemos debe ser respetada. ¿Quién piensa que le puede ir bien a las elecciones generales a una candidatura de la izquierda si a Podemos le va mal en las elecciones municipales y autonómicas? Hay que ser estúpido.
Mira que he hecho a dos personas de menos en la actividad política diaria, a María Jesús Montero, de portavoz del gobierno, y al chulo este, pero en fin.
Pues yo creo que Pablo Iglesias está necesitado de encontrar su sitio, ¿eh?
No, de volver.
Periodista frustrado, ojo. No lo cogen en la Complutense, perdona, le parece extrañísimo.
Perdona, volvemos a lo de las encuestas. Como sean necesarios para la Suma, este vuelve de ministro, ¿os apostáis algo?
Pues no me extrañaría.
No descartéis, muy... no, no descartéis que vuelva de candidato.
Muy descolocado.
Vuelve de candidato.
Si se estropea la operación Yolanda Díaz, y ahora voy a decir alguna cosa sobre esto.
Dilo, dilo.
Puede volver de candidato. Pues lo que iba a decir antes es que yo creo que Iglesias barrunta que haya una operación de Moncloa para satelizar a Yolanda Díaz. Y que hay, que alguien está pensando, alguien de Moncloa, está pensando en dejarlo descolgado. Y que en un momento dado, a ver, Sánchez necesita, esto volvemos a lo de antes, a lo de los escaños y los repartos de escaños. Sánchez necesita un suplemento vitamínico que le pueda permitir pelear el primer puesto en algunas provincias. Porque ahí hay unos escaños fundamentales. Y podrían estar pensando, vamos, están pensando, no podrían, están pensando en la posibilidad de que Yolanda Díaz, eso que llamaba él el espacio, que es muy reducidito y muy abstracto, pero bueno, más Madrid y Compromís y todo eso, que pudieran confluir de alguna forma con el PSOE. Eso dejaría a Podemos descolgado, como un partido, como un cuarto partido residual de extrema izquierda. Si eso ocurre, podemos ver a Pablo Iglesias de candidato otra vez, ¿eh? Porque entre otras cosas no tiene candidato. Si eres mucha leña a Susana, a Yolanda Díaz, pero a ver, que si no está Yolanda Díaz va a tener que ser él. Porque candidato no hay. Es decir, ahora va a poner a Belarra o a Irene Montero. Es decir, eso es un...
Y el reloj además corre en contra.
Claro, claro, claro. Entonces, bueno, por una parte están forzando a Yolanda para que al final Yolanda sea número uno y luego todos los puestos principales sean gente de Podemos. Eso está claro, eso está claro. Pero me da la sensación de que detrás de esto, de esta ofensiva muy abierta, muy dura, muy, muy descarada contra Yolanda Díaz, está la sospecha de que podría convertirse en un apéndice de Sánchez y dejarlo colgado.
Pues yo creo que Yolanda Díaz de mayor quiere ser Pedro Sánchez.
Bueno, y a mí lo que me sorprende es esa afrenta pública de Pablo Iglesias a Yolanda Díaz, como si se hubiera dado cuenta ahora que las criaturas de laboratorio luego tienen vida propia. Porque Yolanda
Fantástico.
Díaz...
Fantástico, y la otra besándole al terminar el discurso. Hombre, y qué bonito.
Y porque es vicepresidenta ella.
Sobre todo porque el laboratorio que la impulsa es el laboratorio de Sánchez.
Entonces, a mí me hace eso, cierta gracia, el tono que empleó, ¿no? Tan beligerante ayer Pablo Iglesias respecto a Yolanda Díaz y pidiendo un perfil propio para Podemos y que sea respetado, cuando la primera que siempre quiso marcar las distancias con Pablo Iglesias cuando estaban los dos en el gobierno fue Yolanda Díaz. Es decir, ella está utilizando el ministerio para su proyecto personal, como una plataforma. Veremos en qué acaba, porque yo coincido con Ignacio en que por tiempo, por la poca estructura que tiene Sumar, es que ¿qué es Sumar ahora mismo? Si ni siquiera ella quiere denominarlo como un
no
partido
se va a presentar
político.
A la municipal.
Claro, ah. Y estamos a la vuelta de la esquina de un año electoral. Quiero decir, al final una cosa es el proyecto bucólico que uno quiera tener con su visión de la política y otra cosa es que para ganar votos tienes que tener una estructura y ella no la tiene en estos momentos. Pero yo creo que sí, que Pablo Iglesias lo que tiene es un ataque de celos importante y que se siente que Yolanda Díaz está siendo desleal con alguien que él puso y que pueda acabar eso integrado o liderando o integrado en las filas del Partido Socialista.
Que le pueden hacer la pirula.
Un ataque de cuernos, vamos, dicho de otra forma.
Yo estoy deseando que se haga oficial y que vuelva a donde sea. Pero bueno, y Monedero también, ya de paso. Monedero con el puño en alto y me imaginaba con el puño en alto y con la mano haciendo el egipcio, con la otra. A ver qué trinco y de dónde pillo. Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué pasa?
Buenas noches. Hola, Ignatius.
Hola, Julius.
¿Qué tal? Hola, Martialay.
¿Qué tal? Buenas noches.
Espectacular. Bueno, pues ahora inicio yo el proceso de escucha de los contertulios. Monet, Van Gogh, Goya... Bueno, museos de Italia, de Alemania, de España han sufrido los actos vandálicos o reivindicativos, o las dos cosas, no lo sé, de los que se hacen llamar activistas climáticos. Lanzan pintura, lanzan puré, se pegan a los muros donde están expuestos los cuadros. ¿Esto os parece una forma acertada de llamar la atención sobre el calentamiento global, coincidiendo con la cumbre 27ª en Egipto?
No.
No.
No. Vamos a ver, a mí sí me parece una forma acertada de llamar la atención sobre el calentamiento global, no creo. Es más, creo que perjudica a la causa porque la gente se cabrea. Pero de llamar la atención no cabe duda. Hay que decir también que con nuestra colaboración entusiasta, la de los medios, quiero decir.
¿Explica eso?
Hombre, porque le damos mucho pábulo.
¿Considerarías que...?
Todos los días no entra alguien, ¿no?, en un museo.
No, ya lo sé, pero igual teníamos que aplicarle un perfil más bajo. Hoy Ana Rosa ha dicho que no piensa sacar nunca más una noticia de esta gente, de estas cosas. Es verdad que hasta ahora han cuidado el tipo de performance, es decir, no han perjudicado a los cuadros directamente. El cuadro de Van Gogh tenía un cristal cuando le tiraron la lata, y al de Vermeer y al de Goya, pues no lo han tocado el lienzo, han tocado el cuadro, han hecho una cosita.
El marco, el marco. Goya, sí.
Pero claro, cualquier día viene un descerebrado y le pega una cuchillada, hombre, o lo que sea, porque los museos están muy protegidos.
No es la primera vez.
Y han generado un problema, ¿no? Porque ya ha habido el debate sobre cómo los museos, que son un sitio de ocio, ¿no?, lúdico, pueden tener seguridad para que no te llegue eso. Dos personas que meramente le puedan tirar... Yo creo que han cuanto menos
esto va a acabar como los aeropuertos, quitándonos los zapatos y los calzones para entrar en un museo, claro, como siguen
así. Eso es un horror.
Claro, claro.
¿Os parecen actos vandálicos?
A mí sí.
Sí.
Estos actos aislados, pero en pinacotecas que son referentes, ¿tienen algún efecto en lo que se proponen? ¿Consiguen alguna cosa? ¿Es medible? Más allá de llamar la atención y salir en los medios, que es evidente que sí.
A mí me parece contraproducente, porque es que nadie es capaz de ver la relación entre los girasoles de Van Gogh y el cambio climático, o entre las majas desnudas, como no sea que la pobre tenía calor, doña Cayetana, y se puso en pelotas.
O un efecto llamada, lo único que están quizás consiguiendo, ¿no?
Sí,
que
claro.
Se multipliquen, claro, este tipo de actos vandálicos.
No, que es que igual ibas a preguntar y no quiero anticiparme. El código penal español permite que los autores de actos contra el patrimonio paguen su reparación, ¿eh? Lo tiene que decir un juez, pero lo permite.
Sí, lo que pasa es que si luego son insolventes lo pagamos todos.
Pues que lo paguen los padres, como pasó con la Cale Borroca, la familia.
¿Y acabó que todo el mundo puede pagar un Goya?
No, pero los gastos de reparación. Ya se encargarían. Cuando los padres de los niñatos de la Cale Borroca fueron responsabilizados por ley, bajó bastante el tema de la
quema. Y cuando le empezaron a caer 6-7 años de prisión, claro, también.
Bueno, sí, pero no vamos a meter 7 años en la cárcel por pegarse a un marco, pero...
No, eso no.
Pero no estaría de más que algún juez aplicara este precepto, que, insisto, está en el Código Penal Español.
¿Por qué pensáis que se han dedicado ahora o se dedican ahora a arremeter contra el arte o cerca del arte?
Yo, bueno, pues por puro efecto mediático, no tiene más historia.
¿Pero crees que es un efecto llamada lo de España respecto a lo que había pasado en Italia y en Alemania, o que esto está coordinado de alguna manera?
No lo sé, pero bueno, no deja de ser un efecto cascada, ¿no? Ahora, yo siempre que pasan este tipo de cosas, como cuando se meten en una iglesia o como sacan y se ponen, se medio desnudan delante de, yo qué sé, yo siempre pienso, ¿a que no lo haces en otro sitio? Por ejemplo, la gente puede viajar y puede irse a determinados países, en Pekín o en Moscú,
Singapur.
Se me ocurren tres países, la India, China o Moscú, donde más se contamina, donde los que no están en Egipto precisamente son los más contaminantes. ¿A que no hay para hacer algo parecido en la plaza de Tiananmen o en el Palacio de Verano? A las afueras de Pekín. Venga, lo hacemos. Venga, ya puestos a montar el pollo con los que más contaminan, ¿a que no hay?
¿Vosotros dos pensáis que hay alguna explicación a por qué esta fijación con el arte o con provocar este tipo de actos cerca de obras de arte?
No, porque es un sitio para llamar la atención, no cabe duda. Sí, porque tiene repercusión. Porque tiene repercusión mediática, claro. Sí.
Yo creo que también para tener la mayor repercusión posible.
Este tipo
porque
de
actos. No sé si os acordáis, perdón, creo que fue en un pabellón de Volkswagen que también se encadenaron hace poco. creo haber leído la noticia, no sé si os acordáis.
Sí, y en un acto de Yolanda Díaz, también sí. Salió uno por ahí haciendo el desencadenó,
pero
se
que
pegó.
Volkswagen decidieron así, pues ahí os quedáis, apagaron las luces y se fueron los empleados. Y decían que había recibido un trato inhumano, porque lo habían dejado sin calefacción cuando ellos mismos se habían atado.
Sí, pero en un salón de actos lo puedes hacer, en el buseo no, porque todavía te la lían.
Claro. Sí, pero vamos, quiero decir que son activistas climáticos un poco, con perdón, de pacotilla, que cuando sí. Se tienen que quedar 10 horas, empiezan a protestar que le están teniendo un trato inhumano, que le han apagado la luz y la calefacción. De ahí a protestar en China o en Moscú o en Rusia.
Sí, como que no lo ves, ¿no?
A las que se quedaron pegadas al cuadro, podían haber dejado, oye, que nos vamos, mañana venimos a ver si os podemos despegar. O sea.
En todo caso, si solamente se quedó uno, apagar la luz y la calefacción es un acto responsable con el cambio climático que esperaba. ¿Pensáis que podría sugerir a esta gente, puede condicionar este tipo de actos la forma de visitar las galerías en un futuro, o esto es excesivo?
Yo
me temo que sí, que la vamos a apagar. Me temo que efectivamente, que si la cosa va adelante, vamos a terminar pagándolo los visitantes de los museos, que solo queremos ir a emocionarnos con una obra de arte, y podemos terminar pues como los aeropuertos. Ya hay arcos, en el Prado, sí. Por ejemplo, hay que pasar un arco y tal, pero bueno, claro, no sé si el pegamento pues pasará, pero efectivamente es que podemos terminar desnudándonos delante de un guardia.
Y la prueba es que en los grandes museos del mundo el debate ya está encima de la mesa después de estos actos vandálicos.
Una mayor seguridad a la hora de acceder a las pinacotecas o medidas de protección de las obras de arte.
Es que ahí hay debate. La mayor seguridad, el arco lo que detecta es metales. Luego, claro, entrar armado, pues se supone que no se puede. Pero claro, un líquido no es un escáner del aeropuerto. Luego no es tan complicado si lo llevas metido en un bolsillo de la chaqueta. Primero. Segundo, el tema de del vidrio, por ejemplo. Claro, hay muchos críticos y muchos expertos que te dicen, no pongas un vidrio. A lo mejor en la Gioconda, que es muy pequeño y está rodeado de japoneses toda la vida y de chinos, pues igual no te queda más remedio porque están encima. ¿Pero vas a poner un vidrio en las Meninas?
Ya.
Es que, claro.
No, y efectivamente, y habrá más distancia, y habrá, quiero decir, que esto lo van a pagar los visitantes. Porque habrá más distancia, habrá una como no te puedas acercar más, habrá unas ciertas cautelas, habrá cristales.
Sí,
habrá,
pero no puedes poner un alambre de espinos para no saltar, ¿eh?
No, claro.
O sea,
claro,
puedes poner un cordoncito, que es lo que tenían por ciento las majas. El cordoncito te lo pasas, pues imagínate. Claro, que lo que hicieron estos dos, todo gilipollas.
Ahí estamos. Esto me queda un minuto menos, ¿no?
Te queda un minuto 30.
Bueno, vosotros podríais sugerir, aunque ya hicisteis, ya lo habéis hecho antes un poco, ¿podríais sugerir a esta gente alguna otra acción reivindicativa, pero un poquito más arriesgada y más valiente? Más allá de ir a estos otros países.
Yo insisto en eso. En el Hermitage.
Sí.
Y en el Palacio.
De verano.
No, o en la Plaza de Tiananmen, en el enorme la Plaza de Tiananmen, que eso también mola mucho.
Eso es mola.
Yo he estado en los dos y son muy bonitos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Yo
también. En el Museo Nacional de Qatar, por ejemplo. Ahora que hay mundial, que vayan allí con
que aproveche.
El fútbol, aprovechen y lo intenten en el Museo de Qatar, sí.
Tirar un poco de puré o de tomate.
Por cierto, es muy buen cuadro, porque los han comprado con los petrodolores.
A ver, y Martial, ¿hay alguna sugerencia para estos activistas contra el cambio climático?
Pues no sé, si en una fábrica de Volkswagen en Alemania se quejan de que le quitan la calefacción, yo no les veo mucho futuro, la verdad. Pero bueno.
Y ya puesto que el pegamento lo utilicen para pegarse.
Allí mismo, otra cosa. Allí mismo, para verlo todo más de cerca.
Allí mismo.
Eso, para verlo todo más de cerca.
En fin, familia, que mañana más. Gracias, Ángela.
Hasta luego.
Camacho, cuídate.
Buenas noches.
Julius.
¿Qué?
Adiós.
Hasta mañana, Salao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. En la radio, todo pasa en El Partidazo de COPE.
Piqué ha anunciado que deja el fútbol.
¿Piqué se va o a Piqué le echa? Javier Tebas, presidente de la Liga, buenas noches.
Buenas noches.
¿Usted cree que va a acabar siendo presidente del Barça?
Sin duda.
El presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
No sé si ha podido hablar con él.
No, le he mandado un mensaje en reconocimiento a su carrera.
En el año 2010 fue campeón del mundo con la selección española, que entrenaba a Vicente del Bosque.
Buenas noches.
Piqué renuncia a ganar todo lo que iba a ganar con el Barcelona y que tenía firmado. Lo que ha comprado hoy Piqué es su libertad.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, en la radio, todo pasa en el Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
89.730. 8, 9, 7, 3, 0. Serie 35. 0, 3, 5.
Mañana, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Recuerda que este viernes, día 11, se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón. ¡Cómpralo ya! A todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
El coste de la vida no está como para levantar rueda. Cámbiate a Línea Directa y te damos un seguro de moto desde 73 euros con unas coberturas que te levantarán el ánimo. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Proponemos la fe, transmitimos un legado. La fe católica y el legado cristiano son la respuesta al fenómeno de la corrección política y a la cultura de la cancelación actual. No te pierdas el 24 Congreso de Católicos y Vida Pública los días 18, 19 y 20 de noviembre, que se celebrará en Madrid. Para apuntarse o recibir más información, visítanos en la web congreso.ceu.es. Te esperamos.
La cesta de la compra, el vatio de la luz, la llama de este gas ataca mi salud. Me parece justo y evidente que busquemos un banco que nos dé un buen trato.
En Bankinter te ayudamos con medidas concretas contra la inflación y el Euribor. Por eso las cuentas Bankinter te dan una tarjeta de débito sin coste de emisión y mantenimiento para controlar tu gasto diario. Y te ofrecemos un servicio gratuito de estudio hipotecario personalizado. Infórmate en bankinter.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Problemas de erección? ¿Crees que es algo que solo te pasa a ti? ¿Sabías que la mitad de los hombres mayores de 45 años sufre este problema? En Boston Medical Group te podemos ayudar. Confía en nosotros para que vuelvas a confiar en ti. 25 años de experiencia internacional en 8 países nos avalan. Entra en boston.es y pide tu cita hoy. Boston Medical Group.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño invierno. Invierno de Fluchos, la nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú por qué necesitas Fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Ha concluido el viaje del Papa a Bahrein y en el avión de vuelta Francisco recordaba que se ha tratado de un viaje concebido para el encuentro, porque la finalidad era precisamente profundizar en el diálogo interreligioso y en el diálogo ecuménico, algo para lo que es preciso no descuidar la propia identidad. Hubo tiempo también para que el Papa respondiera sobre cuestiones relacionadas con los derechos de las mujeres, sobre la lacra de los abusos en el seno de la propia Iglesia, sobre el fenómeno migratorio o sobre la delicada situación de la Iglesia en Alemania, a la que Francisco ha enviado un mensaje. Ya existe una Iglesia evangélica con la que la Iglesia católica debe mantener relaciones fraternales. O sea, la Iglesia católica debe ser plenamente católica en su conciencia y en su forma de actuar. El Papa se ha referido también a Ucrania, la guerra que como europeos nos toca más de cerca, pero recordó que llevamos demasiado tiempo con muchas guerras abiertas a lo largo y ancho de la geografía mundial. Es necesario tomar conciencia del mal y la destrucción que toda guerra lleva consigo. Y en apenas un siglo llevamos prácticamente 3 guerras mundiales. La primera y la segunda, conocidas y reconocidas por todos. Y esta que de manera tan distinta estamos viviendo, pero sobre la que el Papa Francisco no se cansa de alertar. Precisamente porque la estamos viviendo a plazos, puede llegar incluso a insensibilizarnos.